12 más Coruña.
Estar informado.
Están muy preocupados por lo que está pasando porque ellos ven otra forma de hacer política. Por eso hace unos días se unieron para enviar una carta a Ferraz en la que pedían la dimisión de Pedro Sánchez como secretario general del partido. Hablamos de exministros y exaltos cargos del Partido Socialista, entre ellos el alcalde que fue de esta ciudad durante 23 años con mayoría absoluta y embajador de España cerca de la Santa Sede, entre otros muchos cargos. Francisco Vázquez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Pues buenos días. Ese documento, que lo firmamos 38 dirigentes en nombre de muchos otros, es un documento que podríamos decir que lo firmamos coruñeses y otros, porque curiosamente, de los 38 firmantes, éramos 6 coruñeses. César Antonio Molina, anterior ministro de Cultura, Salvador Fernández Moreda, miembro de la Ejecutiva Federal y presidente de la Diputación de La Coruña, José Luis Méndez Romeu, concejal de La Coruña y secretario de Estado de Administraciones Públicas, Eduardo Blanco, que fue secretario general de Deportes, y José Nogueira, que fue el secretario de Organización del Partido en Galicia y a la vez fue miembro del Ayuntamiento de la vicepresidente del Parlamento Gallego. Quiere decir, 5 fuimos integrantes del Ayuntamiento de La Coruña. Por eso digo yo que es un documento en el que refleja, bueno, el peso y la importancia que ha tenido un poco este socialismo coruñés y sobre todo la gran preocupación que hoy compartimos todos, como muy bien usted señala, ante la gravedad de los hechos que están sucediendo.
Entre 0 y 100, ¿cuán de preocupado está?
A 100 no, a 1000. Mire, realmente lo que está sucediendo es un capítulo más de toda una serie de hechos que vienen ocurriendo desde hace varios años desde el punto de vista político y que ahora saltan un poco más a la atención de la opinión pública debido a la aparición de una forma de corrupción muy grave que la define perfectamente el Tribunal Supremo. Habla de una organización criminal. Una organización criminal integrada por altos dirigentes del Partido Socialista y a la vez miembros del gobierno que encabeza Pedro Sánchez, primer presidente de gobierno y secretario general del Partido Socialista. Y además percibimos, todos los españoles percibimos, que esta organización criminal, lo que estamos conociendo en estos momentos y que ha ocasionado la cárcel a uno de sus miembros, bueno, es el comienzo, el inicio, y que hay toda una serie de ramificaciones, no solo políticas, sino ramificaciones que afectan a despachos de intereses, al reparto y administración de los fondos europeos, e incluso ramificaciones de carácter internacional con países que responden a una estructura dictatorial de carácter populista o comunista coincidente con los partidos que conforman hoy la mayoría parlamentaria e incluso forman parte del gobierno de coalición social comunista que tenemos. Por lo tanto, como usted comprenderá, la preocupación tiene que ser muy grande, porque esto que estamos hoy conociendo viene operando desde hace muchos años, desde hace 7, 8, 9 años. Quiere decir, lo que hoy se llamamos sanchismo no solamente ha ocupado los órganos del Estado, sino que ha puesto en marcha una trama de corrupción que no sabemos hasta dónde llega, pero que utilizaba los recursos del Estado para una financiación que puede ser una financiación que incluso afecte al propio partido político. Yo me atengo además a lo que hasta ahora conocemos de las resoluciones del Tribunal Supremo, ¿verdad? Que es tajante, claro y rotundo. No hago meras especulaciones, y por lo tanto el que una organización criminal esté dirigida e encabezada por quienes tienen los puestos de mayor responsabilidad dentro de la dirección del partido y son los puestos más próximos y de más directa confianza del propio secretario general y a la vez algunos de ellos estén vinculados al propio gobierno de la nación, pues como usted comprenderá, es un escándalo de una magnitud como no ha sucedido hasta ahora en los 40 años que llevamos de democracia y que yo recuerde no tiene parangón con ningún otro país, una situación similar en ningún otro país europeo, salvo el momento del pentapartido italiano que ocasionó la desaparición del Partido Socialista de Italia.
Han pasado unos días desde que enviaron esa carta. ¿Ha cambiado algo?
Bueno, no ha habido una declaración muy importante de quien de alguna manera personifica el socialismo español de la transición y de la democracia, que es Felipe González, el cual ha hecho una denuncia coincidente con lo que nosotros declarábamos en la carta, en el sentido de la necesidad de una regeneración que implique un nuevo congreso extraordinario, un nuevo camino del Partido Socialista y, desde luego, la dimisión, tanto como presidente de gobierno como secretario general de Sánchez. Y yo creo que Felipe González ha sido claro y tajante. Pero la reacción que se ha generado en el partido contra las declaraciones de Felipe González nos reflejan. Yo ya me adelanto, a lo mejor usted me puede decir que soy pesimista, pero yo me adelanto lo que intuyo que va a ser este comité que van a celebrar estos días, ¿verdad? Refleja, desgraciadamente, que el Partido Socialista ha abandonado el espacio socialdemócrata, ha abandonado el espacio constitucional, ha abandonado, de alguna manera, esa vía de reconciliación, de consenso y de reforma que es la que define el Partido Socialista que ha encabezado Felipe González. Hoy es otra cosa muy distinta. El Partido Socialista es un partido radicalizado, yo diría que prácticamente de extrema izquierda, de corte populista comunista, y definido por una política de alianzas con todos los partidos e ideologías anticonstitucionales, contrarios a la unidad de España, y vinculados a las dictaduras populistas que hay por el mundo adelante, por cierto, dictaduras bananeras, como el caso de Venezuela, Nicaragua o Cuba, y que un partido en el cual se ha llegado a la conclusión de ceder la iniciativa política precisamente a estas organizaciones políticas. Porque eso es el problema. Yo es lo que me gustaría alertar a los oyentes, alertar a los oyentes de que se saquen la venda de los ojos y entiendan y comprendan el alcance de lo que está sucediendo. El Partido Socialista ha cedido la iniciativa política a estos partidos independentistas, partidos rupturistas, partidos anticonstitucionales, contrarios a la unidad de España, que van alcanzando sus propios objetivos a cambio de ceder al Partido Socialista la acción del gobierno y la dirección de ese proyecto político. Y yo creo que eso no tiene marcha atrás. ¿Por qué razón? Bueno, porque no solamente el Partido Socialista sigue esta línea desde su perspectiva de gobierno, sino que la sigue desde los gobiernos, las alianzas que sustentan sus gobiernos autonómicos o sus gobiernos municipales. Es decir, hoy hay, por así decirlo, una mayoría del partido que ha asumido las tesis que en su día impulsaron los socialistas catalanes a través del Pacto del Tinel por iniciativa de Pascual Maragall de romper los puentes de diálogo, crear un muro, negar cualquier tipo de acuerdo con la derecha y el centro derecha en España y aliarse para conformar gobierno con los partidos que en su día habían votado que no a la Constitución y que defienden la independencia y la ruptura de la unidad de España. Por lo tanto, fíjese usted, un escenario como este es inimaginable, ¿verdad? Pero es un escenario que responde a la realidad. Paso a paso, desde hace varios años, desde el indulto, el delito de sedición, etcétera, van cumpliendo sus etapas, cubriendo sus metas, sus etapas hacia la meta final y van cumpliendo sus objetivos. Hace muy pocos días se ha producido el más grave atentado que ha sufrido la Constitución, que es la sentencia del Tribunal Constitucional con respecto a la ley de amnistía. Y quiero dejar muy claro que es una sentencia que se basa en una mentira. El Tribunal Constitucional ha mentido, porque ha dicho que en esa sentencia que la amnistía se basa en el principio de que no está contenida en la Constitución. Eso es la base fundamental de todo su argumentario. Y es mentira. La amnistía no está en la Constitución porque en su día se rechazó. Y quien está hablando en este micrófono ha sido diputado constituyente y ha vivido todo ese proceso. Y cualquier diputado constituyente o senador constituyente puede confirmar mis palabras, pero sobre todo pueden confirmar mis palabras las actas del Congreso de Diputados y las actas de la ponencia constitucional. La amnistía fue presentada por dos diputados, Raúl Morodo y Vergés, un diputado de CD Canario, para que se incluyera en la Constitución. Y la amnistía fue rechazada por la ponencia constitucional y no se incluyó en la Constitución. Y esto que estoy yo diciendo, que es la verdad, fue confirmada por el informe de la Comisión de Venecia de la Unión Europea en su punto 93, en el que señala claramente de que la amnistía únicamente puede aprobarse por vía de enmienda constitucional. Porque la Constitución, repito, no es que no trate la amnistía, ha rechazado el que la amnistía formara parte de las atribuciones del Parlamento español en la Constitución. ¿Y por qué razón? Pues mire, entre otras muchas, porque 19 días antes se había aprobado la amnistía, la ley de amnistía, la famosa ley de amnistía que marcaba la reconciliación nacional, que el Partido Socialista actual, a través de Zapatero y de Sánchez, ha machacado con la ley de memoria democrática, con ese retorno nuevamente a las dos Españas. No por criterios ideológicos, sino por una mera idea revanchista para fomentar la respuesta emocional en la ciudadanía y volver otra vez a dividirnos en dos bandos, algo reprobable y rechazable.
Precisamente hablando de eso, cuando se dice que todo lo que no recoge la Constitución explícitamente se puede ir hacia adelante, ¿qué podemos esperar?
No, le digo yo a usted. Primero, ya le digo a usted que lo que no recoge la Constitución, en este caso la Constitución no recoge la amnistía porque la rechazó, consideró que no debía incluirse, fue rechazado. Pero es que en segundo lugar ese principio, pues bien, como la Constitución, por ejemplo, han dicho algunos juristas, ¿no? Como la Constitución no recoge la esclavitud, bueno, pues aprobemos una ley o una forma de esclavitud, por ponerle usted un ejemplo. ¿Qué es lo que se pretende con esa frase? Que eso es lo grave. Esa frase es la que abre las puertas al proceso, al paso siguiente, a la etapa siguiente, que es la del referéndum, que se llamará eufemísticamente consulta, medición de la opinión pública, etcétera, etcétera. Pero lo que abre ya las puertas es a la posibilidad de que pueda haber un referéndum en Cataluña acerca de su continuidad o la forma de su continuidad, ya sea de carácter federal o confederal, en el Estado español. Eso es lo que se pretende. Con esa fórmula. O sea, no es tanto por la ley de amnistía, sino es precisamente para poder permitir y tolerar todos los pasos siguientes que exigen los nacionalistas a cambio de permitir que Sánchez y el Partido Socialista continúen en el poder. Esto es una situación, como usted comprenderá, muy grave. Y si la reacción del Partido Socialista el próximo sábado va a ser volver a la Plaza de Oriente, ¿verdad?, a volver a las manifestaciones de adhesión inquebrantable contra la conspiración, en este caso de la derecha y de judicial, volver otra vez a la Plaza de Oriente, pues aviados estamos. Yo soy de los convencidos de que el Partido Socialista, bueno, ha adoptado una línea política muy bien, respetable, y que la sigan. Pero lo que los españoles tienen que saber y pensar y darse cuenta es de que hoy el espacio de centro-izquierda, el espacio socialdemócrata, ese espacio vinculado a la Constitución y a la transición y a la unidad de España, está desierto. No hay un partido que lo represente. No hay ningún partido que lo represente. Eso es lo grave. El Partido Socialista ha iniciado un camino nuevo con todos los partidos rupturistas, contrarios a la Constitución, que quieren romper la unidad de España y que además no ocultan ninguno de sus objetivos. Y que se quite la venda de los ojos el Partido Popular. Es decir, no va a haber voto de censura, ni van a dejar caer a Sánchez. Porque serán lo que serán, pero tontos no son. Me explico. Y están obteniendo todos sus objetivos y, por tanto, por encima de todo, van a mantener el actual gobierno. No lo van a dejar caer. Y, además, van a intentar que ese pacto continúe después en las próximas elecciones, lo cual va a configurar unas elecciones en las cuales todas esas personas que se sienten no representadas y se sienten en un vacío político de centro-izquierda, constitucional, etc., tienen que darse cuenta que hoy el problema no es ya ni Sánchez o el PSOE. El problema es España. El problema es la Constitución, el problema es la libertad. Cada paso que se ha dado desde hace muchos años ha ido afianzando en nuestro país un sistema que cada vez podemos llamarlo claramente como una dictadura electiva, una dictadura con urnas, pero una dictadura al final. El gobierno no ha perdido la oportunidad, cada vacante que se ha producido en un órgano de control o garantía del Estado lo ha ocupado. Pero lo ha ocupado asaltándolo, no solamente nombrando al presidente o al máximo responsable. Lo ha ocupado y lo ha asaltado nombrando a todos los consejeros y poniéndolo a su servicio. Pero incluso en aquellos órganos que ya no son de control y de garantía, que son órganos constitucionales, como es el caso de la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Constitucional. ¿A quiénes se nombran? Antes nombrábamos a personas de reconocido prestigio. ¿Ahora quién se nombra? Ahora se nombra únicamente a personas de obediencia debida. Personas además con una trayectoria política clara. La ponente es una persona que como magistrada exoneró a los ERE. Y fue recompensada y premiada por el gobierno socialista andaluz. A ver si nos entendemos, si nos damos cuenta, ¿verdad? Es decir, yo creo que la oposición a veces comete un grave error. Va a remolque del gobierno y va replicando y contestando a lo que el gobierno va imponiendo el cerebro de esta operación, el ministro Bolaños, es un seguidor, vamos, yo es un seguidor de las 11 fórmulas propagandísticas del ministro Goebbels claramente, y aplica la fórmula número 5 de la renovación de noticias, porque ahora ya estamos hablando de la corrupción, ya hemos dejado de hablar de la amnistía, dentro de unos días hablaremos del cupo catalán, me explico, de todos estos pasos que además son la mayor contradicción que pueda haber con la ideología socialista.
Está siendo muy claro, pero llegados a este punto, ¿esto tiene arreglo?
Bueno, el
arreglo, ¿cómo lo arreglamos?
El arreglo tiene que ser las urnas, pero el arreglo tiene que ser asumiendo el pueblo español el alcance de lo que puede representar la continuidad del actual, ya no lo voy a llamar sistema, lo voy a llamar régimen, porque esa continuidad implicaría el que España cada vez se alejaría más de lo que es las democracias de nuestro propio entorno y se asemejaría más a lo que son estas fórmulas autoritarias propias, como el ejemplo más claro es Venezuela. Quiere decir, se está desconstitucionalizando la democracia española, se está imponiendo un sistema autoritario que impide la alternancia política y sobre todo estamos avanzando y cada vez más hacia una etapa final que implicaría la reforma del propio modelo de Estado, la ruptura de lo que es la propia idea de la nación española, eso que se llama plurinacional, nación de naciones, federalismo, confederalismo, que al final es un eufemismo que permitirá al País Vasco tener una cuasi independencia como la que tiene y a Cataluña gozar de los mismos privilegios. De gozar de los mismos privilegios. Ahora se quiere dar el cupo catalán, fíjese usted, impulsado por un presidente de la Generalitat que se llama socialista, que rompe el principio básico de que todos los españoles podamos ser iguales, vivamos donde vivamos y tengamos los mismos derechos. Por tanto, tiene que ser en unas elecciones en las que se asuma por parte de cientos de miles de españoles como yo y como otros muchos, y como dijo Felipe González, ¿verdad?, que no admitimos que con la amnistía y con otras muchas series de decisiones en España se apoye precisamente a los que son contrarios a los valores constitucionales, pues que no se vote a ese partido. Unos con la abstención, otros pues votando a los partidos que puedan conformar una mayoría que le dé la marcha atrás a esto. Es decir, lo que se ha impuesto por mayorías absolutas de un voto, que se echa abajo por mayorías absolutas también de un voto. pero hay que dar marcha atrás porque no se puede permitir la situación a la que hemos llegado. Y ya ve usted que le he hablado con, creo que con meridiana claridad.
Muchísima claridad. Don Francisco Vázquez, como siempre, muchísimas gracias.
Muy amable y muchas gracias, muchas gracias.
COPE Coruña.
Estar informado.
El responsable provincial de Uniones Agrarias en A Coruña, Óscar Pose, ha alertado esta mañana de que por primera vez el volumen de producción de leche se ha reducido en nuestra comunidad y ha reclamado una subida de su precio ante la firma del nuevo convenio con la industria que debe materializarse antes del próximo 1 de agosto. Ha hecho balance del estado del sector, en el que ha insistido en que el diferencial del precio con otros países es muy importante. Respecto a la media de la Unión Europea, estamos en torno a 5 céntimos menos, ha concretado, y en relación con otras comunidades lo cifra en 4 céntimos. Una explotación en nuestra provincia, dice el responsable provincial de Uniones Agrarias, cobra 29.000 euros menos al año de media que el resto de España y 45.000 respecto al precio medio de la Unión Europea. Ha mostrado además su preocupación por el cierre continuado de explotaciones en nuestra comunidad. Ha dicho que siguen desapareciendo año tras año alrededor de 400, para alertar de esta, con estas cifras, de esta forma, de la situación crítica que vive el sector. 1:51, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE. Y caminar sola, pero caminar segura, ese es el objetivo de la campaña No Camina Sola, Camino de Santiago Libre de Violencias Machistas, una campaña que se implantará también en el Camino Inglés, y un papel fundamental lo van a tener las farmacias.
O longo do camiño haxa máis de 400 farmacias, e que moitas ocasións o único establecemento sanitario de referencia cando os demais están pechados, pois hai unha farmacia co seu farmacéutico, con técnicos, con xente que pode axudar a estas mulleres que camiñan solas a todos os niveis. E con esta campaña é máis doado porque temos unha maneira rápida de contactar coas unidades dos corpos de seguridade do Estado.
En que consiste esta campaña? Pois o explica el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco.
Ao longo de todo ese camiño que están facendo, que van a estar acompañadas polos corpos e forzas do Estado, pola policía, pola Garda Civil, e a través de 1.700 puntos ao longo de todo o camiño, onde poden ni máis ni menos que encontrarse, pois son puntos seguros. Esa campaña iníciase con todo isto que está desvendo e que temos este despliegue atrás, coa colaboración coa Guardia Civil, policía, policías locales e incluso policías de outras comunidades, de outros países, que están colaborando activamente con nós a través de eses máis de 33.000 tarxetas e esos 1.700 cartéis que vamos a poñer. E co despliegue, pois, destos vehículos que vedes agora na espalda, e a través tamén de corpos e forzas de seguridade que van a estar ao longo de todo o camiño.
1:53, y hasta ahora queremos saber también cómo se está circulando por la ciudad. Vamos con el tráfico. Conectamos, como siempre, con el centro de pantallas de la Policía Local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Charo, buenos días. ¿Cómo está la situación hasta ahora? ¿Hay algún problema?
A ver, pues toda la hora que es, no. Problemitas no hay. Un poquito más intenso, como siempre, zona de la Plaza Orense, entrando y saliendo de la ciudad, pero bueno, sin problemas. Y después el resto de las vías principales, es decir, de acceso, no hay nada. Incluso la zona de Paseo Ronda, Manuel Murguía, que está cortada por asfaltado, no presenta ningún problema. O sea que va todo normalizadito, sí, no hay nada.
¿Y ha habido algún accidente?
Hemos tenido un accidente con dos personas atendidas, una trasladada al modelo y otra atendida en el lugar, en la calle San Andrés, a la altura de Abanca, bueno, justo antes, en la confluencia con Rúa Nueva. Fue un vehículo que venía circulando y chocó con uno que estaba estacionado. Y el que estaba estacionado, había una persona dentro y resultó herida.
¿Y previsiones?
Pero en principio leve. Y hoy, por la noche, a partir de las 11 hasta las 7:30 de la mañana, esta noche y la noche de mañana va a estar cortada Modestia Goicuría para pintado de la calzada, que ahí se está cambiando el entorno de la Plaza Pontevedra. y esta noche pues lo cortarán para poder pintar.
Gracias, Charo. Muy
vale,
buenos días.
A vosotros.
Hasta
buenos
luego.
Días. Chao, chao.
Y el BNG ha denunciado aparcamientos indebidos en la zona de San Agustín e insta al gobierno local a llevar a cabo una campaña de vigilancia en el entorno del mercado. Bici Coruña supera por primera vez los 160.000 usos en un mes. Ha ocurrido este pasado mes de junio y en concreto el día 26 fue el día con más viajes en la historia de este servicio, con más de 7.000 desplazamientos registrados. Se bate así el récord que había marcado septiembre de 2023, cuando se realizaron más de 140.000 desplazamientos. Y vamos ya con los deportes. No tenemos chico nuevo en la oficina, pero sí tenemos cara nueva en el Depor, Leti García Chas.
Sí, porque el Depor anunciaba ya ayer, hacía oficial la incorporación de Lucas Nouby, central de 20 años, belga, que ha firmado un contrato largo, son 4 temporadas hasta junio de 2029. Nouby llega libre después de finalizar su vinculación con el Standard de Lieja. Es muy joven, como te digo, cumplía 20 años en enero, internacional con las categorías inferiores de su país, de Bélgica, desde la sub-15 hasta la sub-21, y que va a ser presentado, anuncia el Depor, la próxima semana en el estadio de Riazor, un estadio que ya conoce porque estuvo ahí viendo y siguiendo el equipo blanquiazul en algunos de los últimos encuentros de la temporada pasada. Llega con ilusión y ambicioso porque dice que su objetivo es el ascenso. El ascenso, el objetivo es el ascenso, mi objetivo también el ascenso. Es un club ambicioso, nos dice el Depor, y yo soy ambicioso, así que es algo que va de la mano. Bueno, hace pocos días escuchábamos aquí en los micrófonos de Deportes Cope Coruña al director general, a Máximo Benassi, que decía que el objetivo, ganar todos los partidos, pero los jugadores sí trasladan de forma clara que su deseo es intentar estar en primera división una vez finalice la próxima temporada. Se lo habíamos escuchado también, por ejemplo, a Chimo Navarro o a Jeremay en su día. Esto con respecto al recién llegado, y también conocemos ya el calendario de competición para el próximo curso. Se sorteaba en la tarde de ayer. El Depor va a abrir la liga a domicilio, lo hará en el Estadio Nuevo Los Cármenes frente al Granada en el fin de semana del 17 de agosto, y sí terminará la liga en casa en Riazor contra la Unión Deportiva Las Palmas. Eso ocurrirá en el último fin de semana del mes de mayo. El primer partido en Riazor frente al Burgos, fin de semana del 24 de agosto, y luego desplazamientos importantes para la afición, fechas que hay que tener en cuenta. Pues el fin de semana del 1 de febrero se visita la Cultural y Deportiva Leonesa, un desplazamiento cercano, y en marzo, esa otra gran fecha destacada, fin de semana del 29 de marzo, el duelo contra el Sporting de Gijón a domicilio.
Gracias, Leti.
Saludos.
Y casi 2 millones de euros entre la adquisición y la rehabilitación destina la Xunta a poner a disposición de los jóvenes el número 88 de la calle San Andrés. Son 4 viviendas que se van a poner en alquiler social y que se destinarán a menores de 36 años inscritos como demandantes de vivienda en el ayuntamiento. La idea es que los pisos estén terminados el próximo año. Es una más de las apuestas de la Xunta para minimizar el problema del acceso a la vivienda. María Martínez Allegue es la conselleira de Vivenda.
Non só son novos fogares, que por suposto tamén, senón que se trata tamén de revitalizar os cascos históricos que temos en Galicia, de asentar poboación nos nosos cascos históricos. Dicía que non só este inmoble, senón que tamén é o inmoble de Santa María, que agora mesmo está o proxectista redactando ese proxecto que dará lugar a unha futura licitación da execución de obra. Sabedes que temos unha forte aposta pola vivenda.
El gobierno gallego no se plantea comprar más inmuebles en nuestra ciudad dentro del plan Resurbe. Y A Coruña es la segunda provincia gallega en la que más ha bajado el paro. Son el pasado mes de junio casi 1.600 las personas que encontraron un empleo. Aún así, son casi 42.500 las personas que siguen en las listas del Servicio de Empleo Público. Te cuento ya dónde están hoy las unidades móviles de la Agencia Galega de Doazón de Sangre.
Amor para después pedir, hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un día que
Ninguna en la ciudad, fuera de nuestro término municipal, en Carral, hasta las 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche en el campo de Afeira, al ladito, tenemos ahí una unidad móvil, y en Corcubión, en la Plaza Castelao, de 4 y media de la tarde a 9 de la noche, tenemos ahí una segunda unidad móvil. Ya sabéis que contamos también con ese punto fijo en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Sigue Mediodía Cope.